Bienvenidos a todos después de estas vacaciones. Normalmente después de vacaciones cuesta un poco arrancar y pensaba que hoy seríamos pocos, pero casi más que nunca. Y ya que se ha comido mucho tiempo, vamos a ir directamente al estudio. Colosenses 3:15. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La primera lección que tenemos que aprender es que después del amor viene la paz. En nuestro último estudio estuvimos mirando el versículo 14, la necesidad de amarnos los unos a los otros. Y es después de esta exhortación cuando el apóstol añade esta otra, que la paz de Dios, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Y este orden no es arbitrario. Se encuentra también, por ejemplo, en Efesios 4, versículos 2 y 3. Primero el amor, después la paz. Os propongo que es así en muchos sentidos, en muchos niveles de nuestra experiencia humana. Cualquier persona que piensa que nadie le ama, ni ama a nadie, es una persona que no conoce paz. El amor y el saberse amado, eso es lo que produce mucha paz. Cuando el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que Dios nos ama, que nos ha aceptado, que formamos parte de su familia, entonces es cuando podemos tener paz con Dios y conocer la paz de Dios. Muchos de nosotros, antes de convertirnos o en medio de del proceso de la conversión, pasamos una etapa de mucha angustia a causa de nuestra mala conciencia. El Espíritu Santo empezó a redarguirnos de pecado, a hacernos ver lo bajo que habíamos caído, lo lejos que estábamos de alcanzar el listón de Dios, y nos sentíamos muy miserables. Pero sabernos justificados por la obra de Cristo, saber que nuestros pecados han sido perdonados, que ya no hay barrera entre nosotros y Dios, y todo por gracia, todo por amor de Dios. Esto trae un gran alivio, un gran descanso, una sensación de paz. Descubrir todo lo que somos en Cristo. Y Pablo ha dedicado muchos versículos a explicarnos lo que somos en Él. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es nuestra esperanza de cara al futuro? ¿Cuál es nuestro privilegio de entrada a la presencia de Dios y disfrutar de la comunión con Él de día en día? Todo esto nos imparte, o debe impartirnos, serenidad, seguridad, tranquilidad, esperanza de cara al futuro. Así que la persona que conoce el amor de Dios en su experiencia real, que conoce el amor de Dios no como doctrina que suscribe con la mente, sino experimentalmente, esta persona es o debe ser una persona caracterizada por la paz. Pero igualmente, la persona reconciliada con Dios se encuentra en vías de reconciliación con sus hermanos en Cristo también. Quien más, quien menos, todos hemos vivido las típicas barreras y susceptibilidades de las relaciones en la carne. Nos encontramos quemados por experiencias del pasado, por desilusiones del pasado. Algunas personas en las que confiábamos nos han traicionado, nos han decepcionado. Y todo esto en el mundo conduce a reticencias y barreras en cuanto a las relaciones. Desgraciadamente, a veces estas cosas se encuentran entre nosotros aún después de nuestra conversión. Pero debería ser cierto todo lo que hemos estado viendo en este mismo capítulo, que poco a poco todos nosotros estamos renunciando a nuestra avaricia, a nuestra vida egocéntrica. Y estamos empezando a abrirnos, a darnos por los demás. Debería ser cierto, por lo tanto, que estamos recibiendo y dando amor. Y esto inevitablemente crea una nueva clase de relaciones, relaciones pacíficas. Relaciones de bienestar, de paz. Lo queramos o no, si Dios es nuestro Padre, todos los demás que tienen a Dios por Padre son hermanos nuestros. Nosotros no decidimos quiénes son nuestros hermanos. Es el Espíritu Santo el que lo determina. Así que tenemos esta nueva relación, estas nuevas responsabilidades en el Señor. Y al sentir el cariño, el afecto fraternal de nuestros hermanos, al mostrar nosotros cariño y afecto hacia ellos, también conocemos la paz con ellos. Ya las relaciones no se caracterizan por las distancias, sino por la intimidad creciente. Y en tercer lugar, además de conocer la paz con Dios y la paz con los hermanos, cuando se sana nuestra relación con el Señor, se inaugura en nosotros un proceso de sanidad moral y espiritual que conduce a la paz interior. Me atrevo a decir, yo no quiero insultar a nadie ni proyectar sobre vosotros cosas mías, pero en base a mi experiencia pastoral, yo diría que quien más, quien menos, y hay personas que delatan esto mucho más que otras, pero quien más, quien menos, todos, antes de nuestra conversión y hasta cierto punto, incluso después de nuestra conversión, tenemos el ánimo dividido. Hay una especie de guerra civil dentro de nosotros. Luchamos con diferentes deseos, ambiciones, prioridades, ambiciones. Estamos también infectados por diferentes amarguras y resentimientos. Y todas estas cosas se debaten dentro de nosotros, eliminando toda posibilidad de paz interna. Pero Dios ha empezado en nosotros un proceso de sanidad. Y gracias a este proceso, debería ser cierto de todos nosotros que cada día disfrutamos más de la paz que Dios nos da. Hemos sido aceptados por Dios, hemos sido o estamos siendo aceptados por nuestros hermanos, y entonces empezamos a aceptarnos a nosotros mismos, porque quien más, quien menos, todos padecemos de este mal que es el autoaborrecimiento, el autorrechazo. Si alguien de fuera empieza a atacarnos, enseguida nos justificamos y nos defendemos. Pero nosotros mismos nos atacamos y nos acusamos. Pero gracias a Dios, por la obra transformadora de la salvación de Cristo, vamos siendo sanados en cuanto a este nivel también. Y ya empezamos a amarnos correctamente. Antes de la conversión nos amábamos mucho en el sentido egocéntrico, de barrer para adentro, todo es mío, quiero más. Pero ahora tenemos una comprensión adecuada de nuestra valía como creación de Dios. Nos apreciamos debidamente. Yo soy una persona única, creación de la artesanía de Dios. Y empiezo a amarme a mí mismo como tal creación de Dios y como tal recreación en el Señor Jesucristo. Y ya no me amo con un amor egocéntrico interesado. Me amo con el amor sano de Cristo derramado en mi corazón. Así que esto ha sido una especie de introducción. El amor conduce a la paz. Es así en todos estos niveles de nuestra experiencia. Y si tú no disfrutas de paz en tu vida, probablemente la causa no está en los conflictos en sí. La causa está en una carencia de amor en tu vida, o porque nadie te ama, o porque tú no amas a nadie. Y normalmente las dos cosas van juntas. La paz. Evidentemente la paz de la que Pablo está hablando aquí no consiste en una ausencia de conflictos, porque su carta va dirigida a la iglesia de los colosenses que están en medio de un cisco impresionante a causa de la influencia de los falsos maestros. Hay super espirituales y carnales en la iglesia. La iglesia que tenía que haber sido una iglesia unida, ahora es una iglesia fraccionada, con diferentes sectores, grupos, y los unos descalifican a los otros. Hay mucha guerra, mucha tensión. Y Pablo no está recomendando que lo que hay que hacer en esta situación es sencillamente fingir que no pasa nada. Porque Pablo mismo ha hablado con mucha claridad. Hay que seguir hablando la verdad en esta clase de situaciones. ¿Qué quiere decir entonces cuando ahora afirma que deben conocer la paz de Cristo presidiendo sus corazones en medio de esta situación? Quiere decir que es en medio de muchos conflictos como conocemos la paz de Cristo. Cristo no prometió que en el mundo no tendríamos tribulaciones. Al contrario, en Juan 16:33 afirma taxativamente que mientras estamos en este mundo tendremos que soportar muchas tribulaciones, muchos conflictos. Pero en este mismo versículo dice que nos da su paz. Es una paz que podemos conocer aún en medio de los conflictos. Es la paz que no tiene explicación natural, porque circunstancias conflictivas tendrían que provocar en nosotros mucha ansiedad, desconcierto, todo menos la paz. Pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Así que, sí, pues en principio, esta paz es una paz que conocemos en nuestros corazones. Es la condición, dice un comentarista, de descanso y contentamiento en el corazón de aquellos que saben que su Redentor vive. Hay muchas turbulencias en nuestra experiencia, pero aún rodeados por las olas, hay posibilidad de encontrar refugio en Dios y conocer su paz. Así que en principio es una paz interna, pero ojo, aunque está hablando de paz en vuestros corazones, sin embargo, todo el contexto, antes y después, está hablando de nuestras relaciones en la Iglesia. Y por lo tanto, no podemos excluir de esta frase la idea de que esta paz tiene que presidir no solo la vida interior de cada creyente, sino las relaciones entre los creyentes. Esto queda claro en la frase siguiente. La paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual, a la paz, en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Así que la paz tiene que presidir nuestras relaciones. ¿Qué tal va la paz en tu iglesia? Porque en muchas iglesias, por lo que yo veo, lo que gobierna la congregación no es la paz, sino la crispación, la tensión, el cúmulo de recuerdos, de historias del pasado no resueltas, de conflictos, de ofensas no perdonadas, todo lo que hemos estado viendo en el versículo 13. Y como consecuencia, la iglesia no es un remanso de paz, es un campo de batalla. Un campo de batalla muchas veces muy sutil. Últimamente he asistido a muchos cultos en los que los hermanos se atacan mutuamente en sus oraciones en el culto libre. Por esto las iglesias sabias anulan los cultos libres, porque saben que los hermanos aprovechan estas cosas y es mucho más sabio tener un solo hombre que dirige, que dirija todo y se acabó el problema. Pero tampoco es una solución bíblica, Pero es lamentable cuando estas cosas pasan, cuando fulano se levanta y ora y enseguida mengano tiene que hacer una contraoración, corrigiendo la teología del primer hermano y además tirándole alguna piedra. Y estas cosas no deben ser. Supongo que estas eran las cosas que estaban pasando en Colosas. Por esto Pablo necesita decirlo aquí, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Literalmente el verbo este, reine en vuestros corazones, gobierne en vuestros corazones, es actuar como árbitro. Estamos en las Olimpiadas o en un concurso atlético. Pongamos un ejemplo. Estás allí sentado en la iglesia y ves entrar a fulano de tal. Y enseguida te hundes porque fulano de tal te ha hecho mucho daño. Y enseguida recuerdas las cosas que te dijo, las ofensas que ha causado, y empiezas a pensar pensamientos asesinos en cuanto al hermano, aun cuando vas a celebrar la mesa del Señor juntos. Por otro lado, sabes que la palabra de Dios dice que debes sentir otras cosas en cuanto a tu hermano. Así que hay una lucha dentro de ti. Hay pensamientos malos e intenciones buenas inspiradas por la palabra del Señor. ¿Quién va a ganar? Que decida el árbitro. No vas a sacrificar la verdad. No es cuestión de encubrir las cosas e intentar suprimir todo recuerdo. Es cuestión de afirmar positivamente que sea cual sea, mis quejas sean cuales sean, mis quejas legítimas contra este hermano, lo que va a predominar en mí es la paz. Yo voy a estar buscando la paz con este hermano, la reconciliación con este hermano. En un solo cuerpo. Esto lo sabemos porque lo hemos dicho muchas veces. La salvación que tenemos en Cristo se recibe individualmente. Es una cosa personal e intransferible. Tú tienes que arrepentirte, convertirte y creer. Nadie puede hacerlo por ti. Pero aunque hay un fuerte individualismo en nuestra salvación, en la experiencia a continuación de la salvación, tiene que haber una fuerte dosis de comunidad. Pensemos en las ilustraciones que la Biblia pone para describir esto. ¿Qué es la iglesia? No es una playa llena de guijarros dispersos. Es un edificio en el cual cada creyente es una piedra viva insertada dentro del conjunto. ¿Qué es la iglesia? Es una familia. Como dije antes, en el momento en que recibes a Dios por Padre, automáticamente, lo quieras o no, recibes a miles y miles de hermanos. Y son tus hermanos. Y es posible, lo mismo que pasa a veces con los hermanos carnales, es posible vivir como si ellos no existiesen. También es cierto que uno puede vivir como si los hermanos espirituales no existiesen. Pero esta no es la voluntad de Dios. Y el padre de familia intervendrá tarde o temprano para llamarte la atención y a reinsertarte en la comunión de la familia. ¿Qué es la iglesia? Es un cuerpo. Un cuerpo no consiste en una mano por ahí, un cuello por ahí, una oreja por ahí. El cuerpo es una unidad. Y a partir de nuestro llamamiento por el Evangelio, nos encontramos incorporados en el cuerpo de Cristo ineludiblemente. Y ahora, dice Pablo, lo que debe presidir las relaciones en el cuerpo es la paz. Considera tu propio cuerpo físico. Supongo que por la mañana no empiezas a darte bofetadas. A menos, bueno, quizás alguna para despejarte, pero bofetadas de verdad no, a no ser que tengas un trastorno psíquico de mucha importancia. No, tus miembros se cuidan los unos a los otros, actúan en armonía, solo dejan de hacerlo cuando el cuerpo está enfermo. Entonces los anticuerpos atacan las células sanas y todo lo demás. Bueno, soy laico y no sé expresarme bien, pero me entendéis, ¿no? Lo cual da lugar a toda clase de fiebre y diversas enfermedades. Y cuando no hay paz en la iglesia local, la iglesia está enferma. Y hay muchas iglesias en Barcelona que están crónicamente enfermas. Han estado enfermas desde hace tantos años que suponen que su enfermedad es la normalidad. Y en Cristo no es así. La paz de Cristo. Probablemente en tu versión de la Biblia no dice la paz de Cristo, sino la paz de Dios. Pero este es porque Reina y Valera siguieron el Textus Receptus preparado por Erasmo, basándose en unos pocos manuscritos griegos que él tenía a mano en aquel momento, y allí Erasmo puso la paz de Dios. Sin embargo, de todos los manuscritos antiguos que tenemos, la inmensa mayoría pone la paz de Cristo. Y en todas las versiones actuales, las traducciones actuales, nos encontramos con la paz de Cristo. Probablemente algún copista puso la paz de Dios por descuido, porque en muchos otros textos del Nuevo Testamento aparece la frase la paz de Dios, y habréis observado que yo mismo he dicho un par de veces la paz de Dios cuando tendría que haber dicho la paz de Cristo. Estos son lapsus que vienen con la a causa de la familiaridad con otros textos. Y es probablemente lo que pasó, algún copista copió equivocadamente. Pero ¿por qué insistir? En un sentido, la paz de Dios y la paz de Cristo es lo mismo, ¿no? Pero la paz de Cristo es, si acaso, algo más explícito. La paz de la cual el apóstol está hablando siempre es un don de Dios, así que siempre se puede llamar la paz de Dios. Pero al decir la paz de Cristo, nos recuerda dos cosas. En primer lugar, que solo tenemos esta paz gracias a Cristo. En el texto paralelo de Efesios, Pablo dice que Cristo es nuestra paz. Efesios 2, 14 y 15. Y desarrolla mucho más este concepto. Él está hablando de judíos y gentiles, pero podría haber estado hablando de catalanes y castellanos, de gitanos y payos, de españoles y guiris. De toda forma de barrera y separación que puede haber en el mundo. Y Pablo está diciendo que Jesús, por medio de su muerte, acabó con toda clase de barrera social, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Así que si tenemos paz los unos con los otros, es porque Cristo ha hecho la paz entre nosotros. Esto es muy hermoso. En principio, ¿qué pinta un inglés aquí entre vosotros? Pero en Cristo ya no hay ingleses, ni catalanes, ni castellanos. Bueno, sí que lo hay, pero me entendéis. En Cristo no lo hay. Somos un solo pueblo, cuya ciudadanía está en los cielos. Cristo ha hecho la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Pero hay otro matiz también. No solamente es Cristo el que forja nuestra paz, sino que la frase la paz de Cristo nos habla de la paz que vemos en Cristo. Ahí le vemos en la tempestad. Los discípulos, ellos mismos, marineros experimentados, asustados, aterrados, despertando al Señor, gritándole. Y el Señor Jesucristo, cuando ve la inmensidad de las olas, le entra pánico, ¿verdad? No. Él está en paz. Vive en la confianza de su Padre, de la providencia de su Padre, y por lo tanto está en paz. Llegan a la orilla y salen endemoniados. ¿Tú has conocido algún endemoniado? ¿Has tenido que afrontar esta clase de situación? Entonces sabrás que son cosas que producen pánico en nosotros, pero no en Jesús. Claro, Él es Dios, ¿no? Esto es una respuesta demasiado fácil. Sí que es Dios, pero es Dios hecho hombre. Es Dios que voluntariamente se ha sometido a todas las limitaciones físicas, incluso emocionales, de un ser humano. Pero tal es su dependencia del Padre, tal es el poder del Espíritu Santo en su vida, que Él puede enfrentar a los endemoniados con firmeza y serenidad, con autoridad en Dios, la paz. Le vemos en su proceso ante los judíos, recibiendo bofetadas, sometido a torturas por parte de los soldados romanos. Le vemos en la cruz, pero no hay nada en todo este proceso que sugiera que haya perdido los estribos. Le caracteriza una calma que les distingue radicalmente de los demás seres humanos. Pero es esta paz de Cristo que debe manifestarse también en todos los que tenemos el Espíritu de Cristo. Sé perfectamente que es muy fácil decir esas cosas desde el púlpito, y yo soy el primero en reconocer que no es ni mucho menos fácil vivir estas cosas. Yo todavía a la altura de montones de años de ser creyente, confieso que me resulta sumamente fácil hundirme en medio de toda clase de temores y angustias, en vez de mantenerme sereno en determinadas circunstancias. Pero la culpa no la tiene el Espíritu Santo de Dios. La culpa la tengo yo, que no estoy viviendo debidamente en el Espíritu. Así que, hermanos, el apóstol nos insta a vivir en paz, a que la paz de Cristo presida nuestra vida interior y, por lo tanto, se haga extensiva a las relaciones con los demás. Y luego, como coletilla, él añade: y sed agradecidos. Y esto nos sorprende porque a la primera vista, ¿a qué viene esto? Pero supongo que nos damos cuenta casi enseguida que la gratitud y la paz van cogidas de la mano. Quizás sea más fácil verlo si consideramos la alternativa. La persona ingrata, que aun cuando recibe muchas bendiciones, solo se queja, solo ve lo negro, lo negativo en la vida, lo negativo en sus hermanos. Esta persona no contribuye a la paz. Más bien critica todo, murmura contra sus hermanos. Es un elemento de discordia y conflicto en medio de la congregación. En cambio, el hermano que sinceramente, porque no es cuestión de ponernos la gratitud como una máscara superficial, tiene que salir del corazón. Pero la persona que realmente siente gratitud es una persona que contribuye al bienestar de la congregación. La ingratitud, por supuesto, es marca del hombre impío y egoísta. Romanos 1, 21. Ni siquiera dieron gracias a Dios, ni mucho menos le adoraron. Pero habiendo recibido bendición tras bendición, regalo tras regalo, de parte de un creador que estaría plenamente en su derecho si fuera a fulminarles a todos, en vez de sentir gratitud, solo protestan, solo se quejan, y es marca de la mentalidad pagana. Porque la persona que reacciona así demuestra estar tan alejada de Dios, tan absorbida por sus propios intereses egocéntricos, por sus propios deseos y apetitos desorbitados, y por desorbitados nunca satisfechos, que es incapaz de apreciar los bienes que Dios le da. En cambio, la gratitud es la marca inevitable de una persona salva, porque la salvación implica pasar por un proceso de comprender nuestra absoluta indignidad y miseria delante de Dios. Y cuando hemos asimilado esta verdad, entonces, si Dios solo fuera a darnos algunas migas de bendición, tendríamos que ser agradecidos. Pero de hecho, Dios nos colma de bendiciones. Dios nos ha bendecido abundantemente en Cristo. Vuelvo a decir que ha sido uno de los grandes temas de esta epístola. Y por lo tanto, otro de los grandes temas de esta epístola es la gratitud. Ya hemos topado con este tema antes en el texto de Colosenses y vamos a topar con él varias veces a continuación. ¿Os acordáis del 1:12? Debemos dar gracias a Dios constantemente, porque nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Y Pablo escoge este lenguaje en contraste con nuestra miseria humana. Luz, herencia, santos. ¿Quién de nosotros, cuando el Espíritu nos convence de nuestra miseria, puede creer que Dios nos ha destinado a herencia, a santidad, a luz? Pero si lo comprendemos, esto debe provocar en nosotros profunda gratitud al Señor. 2:7. Debemos rebosar de gratitud, dice el apóstol, al ir andando con Cristo, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en nuestra fe. Sobre la marcha de la vida, el ir descubriendo nuevas verdades, nuevas profundidades en nuestra relación con Cristo, nuestra respuesta debe ser rebosar de gratitud. o el 3.16, que Dios mediante comentaremos la semana que viene. Debemos cantar a Dios con acción de gracias en nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros, y espero que en estos momentos la palabra de Dios está morando más en nosotros que cuando entramos. En la medida en la que la palabra toma asiento en nosotros, debe provocar ganas de expresar nuestra gratitud al Señor mediante el canto y mediante la acción de gracias en el corazón. O el versículo 17. Todo lo que hacemos en la vida, en todas nuestras circunstancias, debemos tener gratitud a Dios Padre por medio de Cristo. Y desde luego, la acción de gracias debe formar una parte continua e intrínseca de nuestras oraciones. Capítulo 4, versículo 2. Así que vamos a topar con este tema de la gratitud vez tras vez. La gratitud. Nos estamos emancipando, ¿verdad, hermanos?, de nuestra avaricia, de nuestro profundo egocentrismo. Poco a poco va siendo realidad en nuestra experiencia que Dios está en el trono y ahora no tenemos ojos solo para nuestros propios intereses. Sino que nuestro gran afán es que Dios sea glorificado y los otros bendecidos. La gratitud es toda una evidencia de que estamos perdiendo el espíritu avaro, egocéntrico. Cuando una persona se siente ricamente bendecida y realmente valora ardiente y profundamente los beneficios que ha recibido de Dios, difícilmente envidiará a otros sus riquezas o sus superiores talentos. La gratitud hacia Dios engendra la humildad, porque desarrolla la comprensión de que toda dádiva proviene de Él, y así da un golpe mortal a la actitud arrogante que engendra el desprecio a los demás. De la misma manera, al volver nuestros pensamientos desde nosotros mismos y hacia Dios, destruye aquella autocompasión que es el origen de todo resentimiento y toda amargura. Bueno, hay que meditar mucho en estas citas de diferentes comentaristas. Pero todas vienen a confirmar esta vinculación entre la paz y la gratitud. Pero aquí hace falta añadir otra consideración, y con esto acabamos. Lo mismo que en el caso de la paz, inicialmente tiene que ver con paz en el corazón, pero también debe tener una aplicación a nuestras relaciones. De la misma manera, la gratitud, en principio, es gratitud hacia el Señor, pero también debe tener aplicación a nuestras relaciones fraternales. Ciertamente, debemos dar gracias a Dios, y la Biblia nos dice en todo, incluso por todo. Esto no quiere decir que vas a decir ligeramente, gracias Señor por este cáncer que me han diagnosticado. Pero puesto que Dios convierte todas nuestras circunstancias en motivo de bien, de santificación, de maduración, y saca valores positivos aún de los desastres de nuestra vida, por eso podemos dar gracias a Dios por los desastres. No somos masoquistas y no es fácil orar así, pero finalmente el creyente da gracias a Dios por su cáncer. No por el cáncer en sí, sino por lo que Dios está haciendo en su vida por medio de esta experiencia. Pero estoy diciendo que tenemos que dar gracias a Dios en todo, por todo. Pero qué importante es también que demos gracias a nuestros hermanos y seamos agradecidos en nuestras relaciones fraternales. La ingratitud en el pueblo de Dios causa daño. Tengo que asistir de vez en cuando a reuniones de obreros y pastores, y siempre hay quejas porque el pueblo evangélico es un pueblo ingrato. Sí, los pastores también son pecadores. También están pensando en sí mismos y en sus derechos y las ofensas que reciben, y son tan tardos para perdonar y soportar estas cosas como los creyentes de a pie. Pero hay cierta verdad en la queja. La queja delata un problema en los pastores, pero delata también una situación triste en las congregaciones, porque pocas veces expresamos gratitud. Y lo digo por mí, que yo soy consciente de recibir vez tras vez tras vez a través de mis hermanos, de muchas maneras, y solo me acuerdo de darles gracias de vez en cuando. Y allí tienes la señora que fielmente cada domingo friega todos los vasos de la mesa del Señor, por ejemplo. Y nadie nunca le da las gracias. Y esto hace mucho más pesado su ministerio. Si solamente tres o cuatro hermanos cada domingo le dijesen: hermana, eres una joya, eres un ejemplo para todos nosotros, entonces la hermana sale con cara radiante y paz. Pero si no hay palabras de apreciación, desanima. El Señor nos llama a la paz y a la gratitud. Señor, ayúdanos a obedecerte. Es hermoso entender lo que dice tu palabra. pero no queremos ser oidores solamente, sino hacedores. Y ahora pedimos que tú imprimas en nuestro corazón aquellas obligaciones que hemos recibido a través de tu palabra hoy, y que nos ayudes a poner en práctica esta vivencia de la paz de Cristo, esta presidencia de la paz de Cristo en el arbitraje de nuestras decisiones y situaciones en la vida. Y danos, Señor, un corazón agradecido. En el nombre de Jesús. Amén.